Empezamos con Parchís porque hemos cumplido 60 añazos. En este tiempo el mundo ha cambiado muchísimo, pero vuestro apoyo ha estado siempre ahí, así que muchísimas gracias. Este cumpleaños feliz también os lo dedicamos a vosotros y a vosotras. En nuestra página web en www.f.es/60 en número, os contamos cómo han sido estas décadas de trabajo por el planeta y todos los retos que tenemos por delante. Pero no es la única novedad. Estamos muy contentas porque hemos dado un gran paso y estamos grabando en un estudio profesional. Estamos en Goodit. Escuchad, que no vais a oír nada. ¿Qué os parece? Esto es nivel, ¿eh? Estamos contentos. Esperamos además que se note en la calidad de la conversación porque estamos todas juntas. Aquí están conmigo Coral, Marta, Álvaro y un invitado que os contaremos después de la entrada.
Hola Maya y felicidades.
Igualmente.
Hola Maya, hola. Qué bueno estar aquí.
Hola, buenas.
Pues ahora que ya estamos todos, empezamos.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Con el río Jarama de fondo, entre Madrid y Guadalajara, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Rafa Seid, del programa de aguas de WWF. Bienvenido, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Después hablaremos también con Coral de las últimas noticias de medio ambiente, siempre en positivo, y de cómo ser más eco-friendly, como le gusta tanto decir a Marta. Y habrá alguna sorpresa más, pero ya lo iremos viendo. Bueno, pues Rafa, te hemos pedido que vengas hoy a Somos Naturaleza porque una de las líneas de trabajo de la organización desde el principio ha sido el agua, un bien que cada vez es más escaso y además unos ecosistemas que cada vez están más amenazados. Nosotros sacamos cada cuatro años, que es el informe Planeta Vivo, y los datos del último informe son demoledores. Dicen que hasta el 84% de los ecosistemas de agua dulce han disminuido desde 1970 que tenemos datos, que estamos recogiendo datos, y la verdad es que es el ecosistema que está más afectado de todos. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues lo que está pasando es que nos estamos quedando sin ríos como lo que hemos entendido siempre, ¿no? Sin ecosistemas acuáticos como han sido siempre, porque hemos llegado a unos niveles de degradación que no han conocido la historia del hombre hasta ahora.
Y el hombre, el ser humano, tiene mucho que ver, claro.
Sí, desde luego. Nuestro uso de los ecosistemas y del suelo es lo que está marcando el que estemos acabando con esos reductos de naturaleza que eran los ecosistemas acuáticos, como los ríos o los humedales.
Y claro, en estos ecosistemas viven muchos animales, viven muchas plantas, y siguen siendo estos grupos los que están más amenazados.
Sí, de hecho, la biodiversidad acuática es una de las más desconocidas, porque lo que pasa debajo del agua es más difícil de estudiar y de ver. Entonces, realmente tenemos un vacío de conocimiento, pero lo poco que conocemos es alarmante. Si queremos realmente doblegar la curva de pérdida de biodiversidad, tenemos que hacer frente, ¿no? Hemos perdido el 84% de esa biodiversidad desde 1970, como decías, que son unas cifras increíbles.
Sí, y además no sé si somos conscientes del alcance de lo que eso significa, ¿no? Porque estamos viendo en el último informe del Planeta Vivo, que es de 2020, casi toda esta pérdida era de la región del Caribe y de América Latina. Y en Europa parece que la cosa estaba un poco mejor, pero porque en Europa ya hemos hecho mucho daño. O sea, ahora solo nos falta recuperarnos, ¿no?
Claro, lo que estamos viendo es que en los últimos paraísos de naturaleza del planeta estamos siguiendo el mismo modelo que hemos seguido en el resto del mundo, ¿no? Donde hemos acabado con este... En realidad es que la pérdida del hábitat es como si destruyeran el aire que respiramos, ¿no? Para un pez, el agua es toda su casa, todo su ambiente, toda su forma de respirar. Entonces, imaginemos que a nosotros nos quitaran nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro medio ambiente y nuestro aire para respirar. ¿Cómo estaríamos? Pues eso, quedándonos en lo peor y en lo poco que nos queda.
Pues hemos planteado un panorama bastante desolador, pero también tenemos soluciones, ¿no, Rafa?
Claro, en realidad lo que tenemos que buscar es precisamente conservar esa estructura física que es el ecosistema acuático y también la función que tiene, que no es solo la biodiversidad que habita, sino la interacción con el suelo, el agua y el aire y lo que llamamos los ciclos de nutrientes. Porque no debemos que olvidar que los ecosistemas acuáticos son realmente la fuente de todos estos nutrientes, ¿no? Son las venas que discurren por la tierra y que transportan los elementos de los que se sirven las plantas para crecer, el suelo para desarrollarse y los propios animales, ¿no? Para que dependen de ello directamente, como nosotros, ¿no? Somos un 90% agua.
Qué bonita la imagen de las venas, ¿no? Que, sí, que nos lleva ahí el nutriente y la energía. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. ¿Queréis?
No, yo sigo todavía muy impactado con el 84% de la pérdida de especies. O sea, es que eso es muchísimo, o sea, es casi todo.
Sí, de hecho, a nivel global, uno de cada tres especies de peces, ¿no? Por coger un grupo de fauna que sea representativo, está en peligro de extinción. Y solo en el 2020 hemos perdido 82 especies. Eso significa que ya no volveremos a tenerlas en nuestros ecosistemas acuáticos. Puede ser un número que nos llame poco la atención a nivel global, pero en España, para haceros una idea, tenemos 20 especies que están amenazadas, 20 especies que solo habitan en la península ibérica.
Pero no entiendo, porque si son el 84%, o sea, ¿cómo no se sabe antes? Porque es como muchísimo porcentaje, porque son peces. ¿Tú crees que como son peces no importa a nadie?
Yo creo que es que el estudio de la naturaleza ha avanzado en algunos grupos más visibles o más fáciles de estudiar, y sin embargo en los ecosistemas acuáticos, cuando miramos un río es como si mirásemos un espejo, ¿no? Nos vemos a nosotros mismos, pero no vemos lo que hay debajo, no vemos lo que ocurre, ni conocemos también esas interacciones. Por poner un símil, es como en los océanos, ¿no? Vemos la gran masa de agua, pero no sabemos lo que pasa realmente. Solo vemos las especies que a nosotros nos interesan. Pues en los ríos es más acusado aún porque hay mucho menos interés comercial y entonces pues no lo vemos. Pero eso está ahí, existe. De hecho, los peces representan el grupo más llamativo. Sin embargo, tenemos toda una serie de insectos, macroinvertebrados, anfibios, que son grupos faunísticos mucho más desconocidos.
Entiendo, Rafa, que todas esas especies son también esenciales para el equilibrio y para la vida en sí, ¿no? Ponos algunos ejemplos.
Claro, pues por ejemplo, hay una serie de especies de peces, por ejemplo, que son elementos que reciclan estos nutrientes, o los cangrejos. Los cangrejos de río son elementos del sistema que reciclan toda la materia orgánica en descomposición que pasa, ¿no? Se alimentan de eso y la mineralizan de alguna manera. Hacen que esos elementos pasen al suelo y del suelo pasen a las plantas y vuelvan otra vez al ciclo del carbono, ¿no? Que se llama. Entonces, digamos que el agua es el elemento que transporta, pero todo lo que ocurre dentro del agua forma parte del funcionamiento del ecosistema acuático y de los ecosistemas que dependen de esos ríos también, ¿no? Por ejemplo, los bosques de ribera.
Ahora que hablas de riberas y de cangrejos, yo me gustaría comentar algo que es el... Bueno, yo soy de un pueblo-ciudad, no se enfade nadie, de Navarra, que es Tudela, pues donde pasa el Ebro, ¿no? Y donde, de hecho, hay muchísima agricultura. Y algo que me llama la atención, precisamente, es la presencia de especies invasoras, ¿no? Hablas de cangrejo y mi sensación, ahí corrígeme si me equivoco, Rafa, es que las especies invasoras, como el cangrejo americano, como el mejillón cebra, han tenido un impacto enorme, enorme, enorme en lo que son la biodiversidad de los ríos. Porque es que la acequia por donde que riega un huerto que tiene mi padre, y vamos, es que yo voy con mis sobrinillos a ver ahí y es que metes la mano y puedes sacar cientos de cáscaras de mejillón cebra y, por supuesto, hay cangrejos, pero autóctono ni uno. O sea, son todo cangrejo americano.
La presencia de especies exóticas invasoras es una combinación de esa degradación del hábitat, porque las especies exóticas aprovechan ese vacío, ¿no? Ese nicho que ha quedado sin especies propias para ocuparlo, y además tienen una alta capacidad de dispersarse, por decirlo de alguna forma. Son capaces de colonizar zonas donde las especies autóctonas pues no son capaces de vivir. Entonces esto, combinando si estamos degradando nuestros ecosistemas acuáticos propios y los estamos favoreciendo estas especies más generalistas, hacemos que tengan una explosión mucho mayor. Pero es que además, al tener gran capacidad de reproducirse en muchos de estos sistemas, impiden que otras especies vuelvan a recolonizar, ¿no? Si hacemos esfuerzos en restaurar, nos encontramos con esta barrera biológica para estas especies propias, ya que se encuentran con realmente realmente una batalla perdida frente a estas especies exóticas.
Bueno, el bisón europeo, ¿no? De hecho, yo recuerdo estar limpiando en una jornada que hubo las márgenes del río Ebro a su paso por, como os comentaba, por Tudela, y que el guarda forestal que estaba dirigiendo un poco esa actividad nos dijo: aquí hay bisón europeo, pero dudo mucho que lo vayáis a ver, porque de hecho es uno de los últimos reductos que hay de bisón europeo, ¿no? Que está arrinconado en el País Vasco y Navarra y La Rioja, creo recordar, ¿no? Y es una de las especies que, como tú comentas, está sufriendo ese problema de colonización y de incapacidad de volver a recuperar sus antiguos territorios, ¿no?
Y es un problema realmente de gestión, porque llega un momento en el cual, pues, estas explosiones biológicas salen del control de lo que podemos hacer, ¿no? Los animales no son capaces por sí mismos de luchar, pero tampoco nosotros como gestores somos capaces de intervenir sobre el medio para conseguir que esto deje de ser un problema, ¿no? Y es lo que estamos viendo.
Hablabas de río, Rafa, pero en España también tenemos humedales, que son ecosistemas acuáticos. Algunos son tremendamente emblemáticos y trabajamos mucho allí, como Doñana o Daimiel, las tablas de Daimiel, de los que seguramente hablaremos en otros episodios de Somos Naturaleza. Pero sí que las amenazas de estos humedales suelen ser bastante comunes o parecidas. ¿Cuáles son? ¿Qué está pasando allí?
Sí, en particular en España, pues tenemos un problema de uso intensivo del agua para dedicarlo a lo que nosotros llamamos como usos consuntivos. Esto significa que extraemos agua para producir alimentos, para refrigerar industrias o para utilizar en procesos. El hecho es que si sacamos demasiado agua de estos ecosistemas, tanto ríos como humedales, pues lo que provocamos es que pierdan esa forma, ¿no? Esa función y esa estructura. Y al degradar ese hábitat, lo que estamos es dejando que otras especies, como las especies exóticas, no solo de peces, sino de plantas, incluso de macroinvertebrados, pues colonicen estos hábitats y además lo modifiquen. Al final lo que tenemos es una pérdida de biodiversidad, porque quizás en número, en biomasa, ¿no? Lo que se conoce con biomasa, sí que tengamos muchos ejemplares, como decía Marta, ¿no? Eres capaz de sacar un puñado de estos elementos, pero sin embargo no tienes muchas especies. Y esto hace que el hábitat sea, por decirlo de alguna manera, peor. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos de los humedales. Si a esto lo unimos los cambios en el uso del suelo ligados a la agricultura intensiva, que por ejemplo lo que llevan es a desecar estas zonas húmedas porque son muy buenas para cultivar, les quitan ese agua y dejan de funcionar como humedales, con lo cual estamos destruyendo toda su funcionamiento y su naturaleza.
Ya hablaremos de las tablas, pero ahora mismo, ¿cómo están? Así un titular.
Bueno, las tablas son una piscina llena de agua que se mantiene gracias a una tubería artificial. Desafortunadamente, los niveles de extracción en el acuífero no han sido reducidos durante estos años. Y aunque veamos que puntualmente con las lluvias pueden subir, seguimos bajando sus niveles año tras año.
Rafa, yo quería también preguntarte, porque estábamos hablando de la pérdida de biodiversidad, de todas las especies que estamos perdiendo, pero también hay un aspecto cultural que estamos perdiendo y querría saber cuál es tu opinión, porque yo recuerdo de niña gran parte de todas las salidas que hacíamos familiares. Yo soy muy joven, aunque no os lo creáis, pero bueno, cuando yo era pequeña, bueno, íbamos con mis padres, íbamos todos al río y teníamos sábados que pasábamos allí, y gran parte de mis recuerdos están vinculados con los ríos. ¿Qué está pasando? ¿Eso sigue ocurriendo? ¿Se sigue pudiendo disfrutar de los ríos? Porque creo que también perdemos un gran valor por ahí.
Sí, de hecho, yo creo que no es solo enfocado a los ríos, pero estamos perdiendo esa conexión con el elemento natural, ¿no? Las sociedades humanas se han desarrollado desde el principio de sus tiempos alrededor de los ríos, porque eran elementos y fuentes de vida necesarios para el sustento y para producir alimentos y para también el disfrute de esa paz que transmiten los ríos, ¿no? Y yo creo que hemos perdido esa conexión, hemos perdido esos recuerdos que teníamos de pequeños, porque realmente ya no tenemos esos ríos que antaño recordamos, ¿no? Esas vivencias que creamos de pequeños, ahora mismo desafortunadamente en muchos sitios no son posibles. Tenemos ríos que están contaminados, tenemos ríos a los que no se puede acceder prácticamente porque están rodeados de terrenos privados para cultivo. Tenemos ríos en los que ya las especies que nos proporcionaban ese disfrute ya no existen. Entonces hemos perdido la esencia de lo que fueron los ríos, ¿no? Nosotros pedimos volver a conservarlos y restaurarlos precisamente para recuperar ese capital también humano, ¿no? Que tenemos ahí, esas vivencias y esas memorias que nos unen a los ríos y que desafortunadamente estamos perdiendo a pasos agigantados.
Pues precisamente en esta línea, desde el año 2005, tenemos una acción donde se reivindica el derecho a unos ríos libres y limpios, y lo hacemos con un gran salto, lo llamamos Big Jump. Y la red de grupos de WWF lo suele celebrar, suele ser el segundo domingo de julio más o menos, ¿no? Rafa, ¿tú recuerdas algún Big Jump de forma especial?
Bueno, yo recuerdo el primer Big Jump que acudí con mis hijas después de un año y medio de hospitalizaciones y, bueno, por temas personales, que fui con ellas y fue una de las primeras salidas que tuve. Y de hecho, yo creo que fue la primera vez que se bañaron en un río. Y afortunadamente, pues pasamos un día maravilloso. Pero no deja de ser una anécdota el hecho de que cueste tanto poder ir a disfrutar a un río con niños pequeños o con tu familia o con tus seres queridos, cuando tenemos esta cantidad y esta variedad de ríos en España que podríamos disfrutar si los tuviéramos en mejor estado.
Bueno, yo aquí tengo que interrumpir para hablar de Big Jump, porque el otro día es que fue algo inevitable. Os voy a contar algo que no es muy, muy bueno, pero que directamente nos lleva a este evento, ¿no? El otro día vi en televisión, porque todavía hay gente que ve la televisión, como es mi caso, cuatro chavales...
En toda España.
Bueno, pero como dicen que la gente no ve la tele, pues a mí a veces me da un poco hasta de vergüenza, ¿no?, decir lo de la tele.
Te queremos, Marta.
Pero sí, es que me pareció... Lo vi además en muchísimos sitios, y eran cuatro chavales que habían saltado desde el puente de Triana en Guadalquivir. O sea, saltaron pues for fun, ¿no?, por diversión. 12 metros, cuatro pisos... Y, o sea, ¿cómo están las cabezas? Yo no puedo entender que alguien coja y salte al río Guadalquivir de esa manera. Pero sí que diré que Big Jump sí que saltamos al Guadalquivir. De hecho, por eso también os lo cuento y por eso me acordé, ¿no? Nosotros, como parte de nuestras actividades con los grupos, que como antes ha comentado Amaya, tenemos grupos de voluntariados en diferentes puntos de España. Uno de ellos está en Sevilla. Y yo recuerdo un Big Jump que fue en 2018, donde yo asistí, y de donde saltamos al río, pero desde luego por razones muy distintas a que se nos vaya la olla, sino por defensa de nuestros ríos, ¿no? Como comentábamos, y por supuesto no saltábamos desde un puente, saltábamos desde el muelle, ¿no? Entonces, bueno, esta anécdota para comentaros que, bueno, que un año más volveremos a tener Big Jump. Quizás también está muy bien lo que nos ha contado Rafa de un recuerdo, ¿no? Porque por culpa de la pandemia, entre otras muchísimas cosas a las que hemos tenido que renunciar, está la celebración presencial de Big Jump, ¿no? Entonces, quizás este año, como nos sucedió el pasado, tengamos que hacerlo a través de redes sociales, y os animamos a buscar el hashtag Memoria del Río, que fue como lo hicimos el año pasado, y os animamos a compartir esos recuerdos como el que nos ha traído Rafa, ¿no?, con sus hijas, y ahí podréis ver y participar activamente en el Big Jump, que probablemente vuelva a ser online, ¿no? No estamos seguras todavía de cómo va a ser, pero si queréis manteneros informadas podéis entrar en www.wwf.es/Big Jump y ahí encontraréis toda la información relativa a la celebración de este año, que como adelantaba Maya va a ser el 11 de julio de este 2021. Y bueno, hasta aquí.
Rafa, hablamos de ríos, de humedales, de pérdida de biodiversidad. De todos los retos que tenemos por delante, ¿cuál es el que más te preocupa ahora mismo?
Pues yo creo que va ligado a esto, ¿no?, al volver a conectarnos con los ríos, porque yo creo que para conservar y para dar valor a esto hay que conocerlo. Y yo creo que la sociedad en general está muy desconectada, no solo de los ríos, pero particularmente de los ríos, y tiene un problema muy grave si no es capaz de valorar lo importantes que son para darnos esos servicios de los que nos beneficiamos gratuitamente, pero además de los que dependemos directamente. En un contexto de cambio climático, donde las incertidumbres y los retos van a ser más difíciles de afrontar, yo creo que es necesario que volvamos a conectarnos con la naturaleza y volvamos a entender por qué los ríos son tan importantes para nosotros, porque no es solo el capital del que disfrutamos nosotros ahora, ¿no?, este capital natural, sino que es el capital que nuestros hijos y nuestras generaciones futuras van a disfrutar. Si no tenemos eso, no podremos producir alimentos, no podremos disfrutar y no podremos beber agua. Con lo cual, no es un sustituto. Necesitamos a los ríos en buen estado y vivos para que realmente podamos disfrutar de la vida que tenemos ahora.
Este año lo hemos dicho mucho, lo dijimos con la hora del planeta, porque es que era como muy evidente la importancia de conectarse con la naturaleza, ¿no? Con los ríos, con los bosques, la falta que nos hace y lo abandonada que la tenemos.
Nada, yo solo quería comentar que la verdad es que inevitablemente me vienen a la mente películas de ciencia ficción que han tratado este tema, ¿no? Mad Max, Waterworld, o sea, son películas que plantean un futuro distópico donde las cosas sin agua pintan muy feas. Entonces, bueno, ya sea solo por miedo, creo que deberíamos mantener este oro del futuro, ¿no?
¿Y qué haríamos sin hielo? ¿Qué pasaría? Claro, si no tenemos agua, no tenemos hielo.
Sí,
¿qué haríamos sin hielo?
Es cierto. Ni hielo, así. Ni agua, ni, claro, ni nada.
Ni agua en la cisterna.
Pues Rafa, ahora aprovechamos que estás aquí y te vamos a dar un minutito para reivindicar una especie de agua dulce que tú crees que no tiene la atención que merece. Una especie de estas olvidadas de las que hablamos poco.
Bueno, pues como estamos trabajando mucho con nuestros compañeros de Portugal a nivel ibérico, quiero destacar una especie que está en toda la península ibérica y que, sin embargo, es la gran olvidada, que es el barbo. El barbo común.
¡El barbo!
¡Otra!
¡Bravo, barbo! ¡Bravo,
barbo! Especie insignia, por favor.
Totalmente. Además, es un luchador que necesita de remontar de los ríos libres para poder reproducirse. Y si no somos capaces de aportarle eso, poco a poco vamos a ver cómo desaparece. Así que una cosa muy sencilla y muy común, que es protegerlo.
Pues apuntado queda el barbo. ¿Te quedas por aquí un ratito, Rafa?
Claro.
Vamos a seguir hablando con las compañeras.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. Gracias por estar y escuchar. Que lo disfrutes.
Bueno, Coral, buenas noticias, ¿verdad?
Buenas noticias siempre. Como sabéis, Amaya, siempre voy a la caza de buenas noticias para compartir con quienes nos escuchan, porque necesitamos buenas noticias más que nunca. Y puedo deciros que hoy os traigo un auténtico pelotazo, una noticia que esperábamos como agua de mayo y viene a vuelto. El Congreso ha dado luz verde a la Ley de Cambio Climático y estamos más cerca de tener una ley que regule este tema crucial una vez reciba el apoyo del Senado. Aún nos queda un pasito. 6 años después de que nuestro país se sumara al Acuerdo de París, el texto reconoce la emergencia climática.
¿Y qué cambios trae esta nueva ley?
Pues atención, porque aquí os resumo las mejoras que se van a poner en marcha a través de este instrumento legal. A ver si conseguimos de una vez ponerle freno a esta amenaza. Como gran hito, la ley recoge el compromiso de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. ¿Y qué significa esto de la neutralidad climática? Significa que las emisiones deberán reducirse de forma drástica. No es para menos, porque como máximo tenemos que dejarlas al nivel de lo que pueda ser absorbido por nuestros sumideros naturales, como por ejemplo los bosques. Otro punto importante. Ahí va. La prohibición de que se concedan autorizaciones para nuevas explotaciones de hidrocarburos o para la peligrosa minería de uranio. También tengo que destacaros los logros que se han conseguido en el sector financiero, que tendrá que publicar a partir de ahora sus objetivos de descarbonización, alineados también con el Acuerdo de París. Y también quiero destacar que los grupos ecologistas logramos que se incluyera ahí al final, en el último momento, una enmienda. Una enmienda clave porque evitará que el desarrollo de las energías renovables impacte de forma negativa en la naturaleza y en la biodiversidad. Nos da su valoración Mar Asunción, la responsable del programa de clima y energía de WWF, porque también es cierto que hay aspectos que son mejorables.
Desde WWF valoramos positivamente que ya estamos cerca de contar con una ley de cambio climático y transición energética, ya que especialmente ahora, cuando se comienzan a aplicar los fondos europeos de recuperación, la ley debe de ser la hoja de ruta para que las inversiones vayan a la transición desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables y apoyar las actividades que generan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Es un paso importante, aunque no es suficiente, ya que el objetivo de reducción de emisiones del 23% para 2030 es insuficiente y deberá ser revisado dentro de 2 años, tal como contempla la propia ley.
Pues nada, esperamos entonces que esta ley sea un antes y un después en la lucha contra el cambio climático en nuestro país. Pero no nos vamos a quedar solo con esta noticia positiva, Maya.
O sea, ¿qué traes más?
Hombre, claro, yo traigo siempre la mochila cargada de buenas noticias. Pues si antes hablábamos de la lucha contra el cambio climático, también se están dando avances importantes en la lucha contra otra amenaza, el uso ilegal del veneno.
A mí lo del veneno, a ver si lo hablamos un día con calma, porque es una cosa que me asombra muchísimo que siga existiendo.
Pues existe, sí, sí. Os recuerdo que el uso del veneno es un delito y que además está recogido en el Código Penal. Subrayo esto, recogido en el Código Penal. Pues aún así se sigue usando y tiene consecuencias nefastas sobre nuestra fauna. En España tenemos la suerte de disfrutar de la mayor diversidad de especies rapaces de toda Europa. Sin embargo, también tenemos la desgracia de que muchos ejemplares mueren víctimas del veneno. Os cito algunos: quebrantahuesos, milanos reales, buitres leonados y negros o alimoches, entre otras especies que son emblemáticas, desaparecen en silencio víctimas del mortal veneno. Pero os cuento, recientemente dos comunidades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha, se han convertido en un ejemplo para el resto. En la mayor parte de los casos estos delitos quedan impunes. ¿Por qué quedan impunes? Pues porque son muy difíciles de probar, que tienes que pillar ahí a los que están delinquiendo con las manos en la masa. Pero estas comunidades autónomas han recibido el respaldo de sus tribunales de justicia. Han confirmado dos sanciones por casos de veneno que se impusieron en dos fincas en Córdoba y en Toledo. Os cuento qué sanciones se les puso. En el caso de Toledo se impuso una sanción, ahí os lo dejo, de 25.000 eurazos, a lo que se sumaron 141.600 euros por daños a especies envenenadas que se encontraron. En el envenenamiento de Córdoba, el tribunal ha afirmado más o menos que se tiene que pagar 12.000 euros de multa y la suspensión de la caza por un año y seis meses.
No, o sea, ¿12.000 euros? ¿Solamente 12.000? Espérate, aquí salto yo. Eva, ponme el relámpago. Pues sí, la sorpresa soy yo. Hola. Yo me enfado muy fácilmente y este tema me toca bastante de fondo porque me indigna muchísimo y comparto mucho la inquietud de Amaya, que ha dicho al principio de que Coral estuviese presentando esta noticia, y es que no me puedo explicar cómo estas prácticas siguen en pleno 2021. Pero es que ya me acabas de rematar, Coral, diciéndome que solamente 12.000 euros de multa, 25.000 incluso, que hasta me parece poco. 12.000 euros de multa por poner cebos envenenados en tu finca. O sea, no solamente en las fincas, porque también se pueden encontrar cebos envenenados que en pleno monte abierto, porque lo que hacen es poner veneno en pequeños trozos de carne, como salchichas o trocitos pequeños de carne, para que las aves lo cojan y se envenenen y palmen. Pero no solamente un ave rapaz, que encima hay muchas que están en peligro de extinción, como las que acaba de decir Coral, sino un perro. Tú estás paseando tranquilamente por el campo, estás junto a tu perro, se lo puede comer perfectamente y hasta luego. Un perro, un zorro, lo que sea, me da igual. O sea, no puedo. A mí es que estas cosas me indignan, me cabrean, y es que no, me parece que 12.000 euros solamente por atentar contra la vida de especies, no solamente ya protegidas, sino de cualquier otra especie. Así que 185.000 especies en los últimos 20 años y lo que no sabemos, porque es que puede haber muchas más, porque hay muchas especies que ni se encuentran. Entonces es que, por favor, basta ya de cebos envenenados, de estas prácticas de que no tienen ni pies ni cabeza, y de atentar contra la biodiversidad. O sea, basta ya.
A ver, Álvaro, si yo, vamos, que te entiendo. Quiero decir que el cabreo yo lo entiendo. ¿Que te parece que 12.000 euros no es mucho? Pues no sé, ¿eh? Yo, como soy de ver el lado bueno de las cosas, creo que la próxima vez que vayan a poner veneno, hay quien se lo va a pensar. Bueno, porque bueno, 12.000 euros son, no, 12.000 euros.
Para mí no. Yo más. Más.
Yo creo que sí que les va a doler un poco el bolsillo. Yo creo que a partir de ahora esperamos que tomen nota quienes estén usando y quienes sigan usando estas sustancias ilegales en el campo, porque lo pueden pagar muy caro. Y no quiero despedirme sin detenernos a recordar en este podcast la triste pérdida de los periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile, junto a la del conservacionista irlandés Rory Young en Burkina Faso. Todos estos profesionales preparaban un documental contra la caza furtiva en una zona cercana a la frontera de Benín cuando fueron atacados por un grupo armado. Desde aquí queremos hacer una condena pública de la violencia y mandar, por supuesto, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y un gran abrazo solidario a sus familias.
Desde luego, Coral, un abrazo muy fuerte. Hola otra vez, Marta. ¿Qué nos traes hoy?
Hola, Amaya. Pues a ver, lo primero que quiero contarte hoy es una cosa que solo recordarla me hace mucha gracia, que es, ¿sabes cómo me llamó mi sobrina de 12 años el otro día?
No.
Ecopesada.
¿Qué le harías? ¿Qué le harías?
Bueno, pues lo que hago aquí, predicar. Me paso el día predicando en casa con buenas prácticas y malas prácticas de hoy hace esto, oye, no hagas aquello. Entonces, claro, la pobrecita pues está un poco harta de escucharme. Aunque he de decir que si no fuera por gente como nosotras o esa legión de gente comprometida y consciente de los problemas ambientales que cada vez somos más, ¿qué futuro le iba a esperar a alguien de 12 años? Un besito desde aquí, Marta.
Un besito.
Hola, Marta.
Te queremos, Marta Peck.
Y pues bueno, a ver, vamos a hablar de nuestro tema, ¿no? Y que es el agua. ¿Cómo me gusta el agua, Maya? Ya sabes que a mí el agua me gusta mucho.
El agua con misterio.
Bueno, sí, vale. La cerveza también me gusta mucho. Pero te diré, Álvaro, que tanto te ríes, que el 80 o 90% de la cerveza se compone de agua. Con lo cual, si digo que me gusta la cerveza, digo que me gusta el agua.
O sea, ¿no me estás diciendo que si nos quedamos sin agua, nos quedamos sin cerveza? Por favor, emergencia climática y agua acuática total ya.
SOS, sí, así parece que está el tema. Y bueno, el consejito de hoy os va a parecer, no sé, para mí desde luego está siendo cada vez más obvio. Esta es una de las cosas que mi sobrina, he de confesar, que le da un poquito de vergüenza porque le ha tocado vivir en primera persona esto que os voy a decir ahora yo en un bar, que es bebed agua del grifo y pedid agua del grifo en un bar o restaurante. Ahí es donde decía, ¡ay, qué vergüenza! Claro, imaginaros preadolescente, le da mucha vergüenza pues porque es como raro, ¿no? Pero sí que creo que cada vez más debemos acostumbrarnos a hacerlo. Y es más, si os miran raro, que puede ser que os pongan cara de póker, que sepáis que la ley dentro de poquito va a estar de vuestro lado. La futura ley de residuos, que esperemos entre en vigor este verano, porque por tema del COVID ha quedado paralizada, pero está ahí a punto de salir. De hecho, hay comunidades donde ya puedes pedir agua del grifo por ley, como es Castilla y León, Navarra, Baleares y Galicia. Dentro de poquito va a poder ser así en todo el territorio nacional. Y bebed agua del grifo, pedid agua del grifo y que no os dé para nada vergüenza hacerlo, porque estamos en nuestro derecho como consumidores de poder hacerlo, ¿no? Y además no perdáis de vista otra cosa. Y no hablo solamente del ahorro de dinero, estoy hablando de que estamos ahorrando residuos plásticos o de vidrio en caso de que os saquen la típica botella de vidrio, ¿no? Y bueno,
dinos, porque seguro que tienes más cosillas en esa cabeza.
Pues sí, lo último que quería comentaros es un par de recomendaciones, ¿vale? La primera de ellas tiene que ver con el documental que ha ganado el Oscar, que se llama Lo que el pulpo me enseñó, que ya desde el propio título, la verdad es que yo la vi antes de que ganara el premio y me quedé, bueno, la vi por el título porque yo soy muy de títulos y me quedé totalmente fascinada, ¿no? Yo que pensaba que los pulpos eran unos animales muy, 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 muy aburridos, casi tanto como el barbo, lo siento Rafa, y es que no, la verdad es que lo de los barbos me ha dejado muy, muy sorprendida también. Y bueno, sin ánimo de desvelaros nada más, por supuesto, y hacer spoilers, pues os animo a que veáis qué le enseñó el pulpo, ¿no?, al protagonista de este documental rodado en Sudáfrica. Y ya para terminar, la última recomendación tiene que ver con cómo me informo. Bueno, yo leo muchas cosas que tienen que ver con medio ambiente para poder traeros, pues bueno, entre consejos también algunas anécdotas, ¿no? Y uno de mis últimos descubrimientos se llama El planeta Mauna Loa, que es una newsletter que se lee en tan solo 5 minutitos y que una vez a la semana, si te suscribes, recibirás en tu buzón de entrada de correo electrónico, y ahí podrás leer muy rápidamente pues aquellos títulos de aquellas noticias que tengan que ver con ciencia y medio ambiente de una manera muy ágil y siempre muy bien redactado y es súper útil. Así que bueno, en este mundo de la sobreinformación me parece que tener buenas referencias es clave, y aquí os dejo una.
Yo lo conozco y me gusta mucho también, la verdad. Pues muchísimas gracias, Marta. Nos escuchamos el mes que viene.
Estupendo.
Y ahora abrimos una ventana a la naturaleza, quizá nos asomamos a algún río, ya veremos, con Miguel Valladares.
Una antigua leyenda coreana dice que los ríos son como el útero materno que engendra a los seres humanos. Y son el límite entre los dos mundos. Caronte aquí son los peces y las tortugas que, según esta leyenda asiática, ayudan a las personas a cruzar a la otra orilla. Y es que en los ríos está escrita la vida con mayúscula, diversa y misteriosa, pero también nuestras culturas, prosperidad y nuestro propio devenir. Por las arterias de nuestro planeta fluye mucho más que agua. Nos ofrecen recursos, formas de vida, cobijan a fauna y flora increíbles y nos proporcionan momentos de disfrute inolvidable. Aunque la longitud total de los 10 ríos más largos del mundo es superior a la circunferencia terrestre, contienen, sin embargo, una pequeñísima porción de toda el agua dulce disponible. Pero esta frágil gota que se pierde en el océano es crucial para nuestro sustento. Mantiene una elevada biodiversidad y es, como decía Unamuno, el alma del paisaje. Todos son memorables, sí. Todos los ríos, sean colosales o diminutos, dejan su huella en el territorio y en nuestro interior. Pero el rey de todos los ríos, el alma gigantesca del paisaje planetario, tiene nombre de mujer. De mujeres más bien, de aquellas valerosas guerreras descendientes de Ares, el río de las Amazonas. Bautizado así por Orellana hace casi 500 años. El Amazonas no es solo el río más caudaloso del mundo y el que se disputa con el Nilo el primer puesto de longitud, con más de 6.500 kilómetros. Tiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. Su ciclópea cuenca ocupa más de 7 millones de kilómetros cuadrados y vierte en sus aguas 1.100 afluentes, recorriendo 6 países sudamericanos desde su nacimiento en los Andes peruanos hasta desembocar en el Atlántico brasileño. Pero su ansia de expansión no tiene límites, hace que incluso se atreva a adentrarse unos 160 kilómetros más allá de la línea de costa. El río de las Amazonas es apoteósico, más bien pareciera un mar, con anchuras que en época de lluvias pueden llegar a los 50 kilómetros. Y su cuenca alberga la selva tropical más grande del mundo, la quinta parte de toda el agua del planeta, el 60% de las especies conocidas, además de regular el clima mundial y ser el hogar de unas 400 etnias indígenas que depende de sus recursos para sobrevivir. Belleza abrumadora, de proporciones inconmensurables. Allí viven especies fabulosas como el delfín rosado, los manatíes, jaguares que no dudan en lanzarse al gran río para capturar caimanes, arapaimas, que son peces de 3 metros y 250 kilos, nutrias gigantes, pirañas y miles de especies más. Una variedad asombrosa en el reino del agua dulce que tenemos que conservar. Arterias de vida que hay que mantener libres de trombos, como son las grandes presas, para que fluyan como antes, sin obstáculos, y nos sigan ofreciendo recursos, fauna y flora únicas y paz para nuestro espíritu.
Hasta aquí Somos Naturaleza. Si os gusta el trabajo que hacemos y nos queréis apoyar con vuestro tiempo o con vuestro dinero, tenéis toda la información sobre cómo hacerlo en www.f.es. Nos encantará contar con vosotros. Y si queréis preguntar, sugerir, comentar o cualquier cosa que queráis, podéis hacerlo por correo en somosnaturaleza@www.f.es. También lo podéis hacer por WhatsApp en el 608-006976, 608-006976. Ya sabéis que encontráis el podcast en nuestra web, en www.f.es, en iVoox, en Spotify. Y desde ahora, como novedad, en la red de podcast de ciencia y medio ambiente, Podcastidae. Lo repito, Podcastidae. Estamos muy contentos de formar parte de esta red. La web es podcastidae.com. Muchísimas gracias a Jorge y a Eva por el apoyo técnico. Muchísimas gracias a Coral, Álvaro, Rafa, Marta y a Miguel. Cuidaos muchísimo y hasta el mes que viene.
¡Que viva el barbo!
Gracias, Amaya. Un placer.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?